Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos imaginariamente a Italia, a un terrenico de esa Italia grande, hacia el norte, a un valle, el valle de Pellice, y cerca de una ciudad que entiendo por lo menos mediana, a sus barrios, Torino. Y vamos a estar como 26 minutejos más o menos con Federico, que es del grupo informal de educadoras y campesinas de este valle de Pellice. Buenas, Federico.
Buenas, hola a todas y todos. Estoy muy, muy contento de estar aquí con vosotros y ustedes.
Oye, está bien, ¿vale? Los grupos son naturales, a veces es una cuadrilla en una plaza, a veces es simplemente que coincides en la tienda. O sea, ¿Cómo definirías este grupete de amigas que desarrolláis? Ya dirás el qué. ¿Y cómo fue el encuentro y cómo actuáis?
Sí. Bueno, es una historia, cuando la pienso, cuando pienso cómo empezamos, me parece un poco surreal, ¿no? Pensar a cómo ha pasado y pensar ¿no? que distintos caminos de vida y de lucha nos llevaron a un momento en cual no todo un proceso se ha empezado a cultivar, desarrollar y organizar. Y creo que lo que teníamos en común era una búsqueda que salía de diferentes momentos y formas de crisis existencial, ¿no? Y pero que nos empujó en formas distintas a empezar a buscar, ¿no? Hace meses, años, ¿no? Diferente por diferentes personas. Pero lo común era buscar una otra forma de luchar, ¿no? Creo que todos estábamos un poco desilusionados y de la manera no más decimos conectada con la ciudad, de luchar, de organizarse, de verse militante, de manejar y vivir la revolución. Una manera que, claro, también cuando te vas al campo se transla, ¿no? No la llevamos con nosotras. Entonces no es solo algo que se limita a la ciudad como un lugar físico, pero con la mentalidad, ¿no? Y básicamente es vivir, pensar, ¿no? Y creer en unos principios, valores, pero no tener una unidad de pensamiento, de palabra y acción. Y entonces vivíamos todos vidas muy fragmentadas a nivel de sentido, ¿no? Que no muchas de esas partes de nuestras vidas, ¿no? Y partes de nuestra personalidad no reflexionaban mucho en nuestros principios, ¿no? Y voluntad de vivir una vida revolucionaria en el sentido, una vida que no es estática, que es dialéctica, que se mueve, ¿no? Como la naturaleza, ¿no? Como todo lo que está vivo. Una vida que quiere, ¿no?, cambiar, ¿no?, que quiere cambiar la historia empezando por el cambiamiento de unos mismos, ¿no? Y entonces nos juntamos un poco con esa búsqueda y de ahí hemos pensado a decir cómo organizar, ¿no?, esa búsqueda. Y de ahí entonces, bueno, pensar en cómo ayudarnos, ¿no?, a buscar una forma distinta de, ¿no?, de pensar, de qué diferente actitud podemos desarrollar juntas, y construir relaciones de compañerismo entre nosotras y con las comunidades, la gente con la cual vivimos, de amistad profunda, política radical. En el sentido radical significa ayudarnos a construir ¿no?, amistades que van a tocar las contradicciones más profundas y que te ayuden a sacarlas, a confrontarlas y que te ayudan también, pero a ver el potencial que nosotros mismos, ¿no?, expresamos ya en cada día, ¿no? Porque entre nosotros hay una tensión constante, ¿no?, una dialéctica constante entre el sistema capitalista, patriarcal, estatalista, y claro que nos llevamos en los espacios políticos, y una tensión conectada con una historia de lucha, de organización, de solidaridad, de comunidad, de mutualismo y cooperación, que también es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, también ver dos ríos, ¿no?, dos ríos de dos historias, dos civilizaciones distintas que fluyen también dentro de nosotros.
Oye, pensando, ¿no? Dices, ostras, ¿cómo será ese valle? Porque ese valle está hacia el norte, ¿no?, de la Italia, de esa bota grande, ¿no?, gigante. Los pueblos son muy pequeños o no. ¿Cómo es ese tipo de, bueno, de territorio? ¿Cómo está ocupado?
Bueno, creo que conectándome un poco con lo que estaba diciendo antes, lo que para nosotros empezó a ser muy importante, con lo que nos faltaba, era conectarse con un espacio, pero también con su historia, porque eso es importante, ¿no? Porque a veces nos vamos de la ciudad para conectarnos con la tierra, pero no nos conectamos con su historia, ¿no? Y entonces conectarte con tu historia, con la historia de un lugar, la historia de su resistencia, de una comunalidad, te ayuda, ¿no? Te ayuda a unir, ¿no?, vida y lucha, ese mantra que escuchamos en muchos espacios, ¿no?, que significa unir vida y lucha. Para nosotros ha sido eso, y en ese valle, en el Valle Pellice, ha sido también, bueno, empezar a conocer la historia de ese valle. Y hemos tenido bastante suerte porque la historia de ese valle es increíble, porque es una historia que lleva muchos siglos de resistencia, de comunalismo, y un ejemplo muy, muy importante es el movimiento herético evangélico protestante que empezó en 1200, uno de los primeros en Italia, el movimiento de los Valdesi, le
En
decimos
la
en
Italia católica.
es la misma Italia católica que ustedes conocen muy bien. Pero un movimiento, ¿no?, que empezó como movimiento, empezó en clandestinidad y intentando de no solo criticar a la Iglesia Católica y cuánto la Iglesia Católica claramente se ha distanciado y alienado de los principios, ¿no?, principios de éticos, ¿no?, de comunalidad, de apoyo mutuo, de mutualismo, ¿no? Y han empezado, ¿no?, no solo a criticarlos, pero a practicar una vida en común, a crear comunas y a defenderlas, a veces escondiéndose, a veces organizándose, también defensa de varios tipos, lucha armada, pero también de muchos varios tipos, ¿no? Y eso por muchos siglos ha sido la historia que se ve en el presente, que se vio también durante la ocupación nazifascista en Italia, porque de esa historia salieron muchos jóvenes que se juntaron en grupos, en brigadas partisanas, ¿no? Y, y utilizaron físicamente los mismos caminos, las mismas huecas o cuevas,
sí,
cuevas,
cuevas.
Cuevas y lugares de encuentro que utilizaban los Valdesi antes para organizarse. Y entonces hay una conexión realmente también física entre los lugares. Y entonces nosotros queremos como tomar esa historia, lo que esa historia ha dejado, y seguirlo adelante aprendiendo de cómo ya la comunidad de ahí, en los pueblos del valle, se organiza. Entonces son pueblos bastante abiertos, comparados a, no sé, otros sitios de montaña, con sus contradicciones claramente y sus límites, pero ya había un terreno muy fértil. Entonces no una suerte, y por lo menos no es un caso, pero sí, la historia también ha querido que nosotros empecemos en ese lugar.
¿Pero qué fue? ¿Que lo buscasteis o lo encontrasteis?
Lo encontramos. Entonces un poco ha sido la suerte de tener el acceso a un pedazo de, bueno, a un poco de tierra y una casa, y de la familia de un compañero. Y pero ya teníamos, decimos, llegando de la ciudad y llegando de un trabajo en el barrio, pedagógico, intentando desarrollar una pedagogía revolucionaria, adentro del barrio, decimos, principalmente dos barrios muy marginales de Torino. Ahí ya estábamos buscando afuera, pero ya teníamos como un empuje a buscar un sitio donde desarrollar un proceso que podía enriquecer mucho y fortalecer los percursos pedagógicos que hacemos con los jóvenes, sobre todo de familias y contextos migrantes de los barrios de la ciudad. Y entonces de esa manera también ir afuera para que, ¿no?, esos percursos, esos procesos con los jóvenes se focalicen también en salir de la ciudad, no solo físicamente, pero salir a tomar un respiro de aire real, de aire fresca y sin contaminación a nivel literal, pero a nivel también de sentido, ¿no? Entonces, organizamos campos pedagógicos, políticos, autoorganizados por los jóvenes del barrio, afuera de la ciudad, en el valle, para organizar un pensamiento, organizar una manera de comunalizar la vida, y una manera también de organizar la voluntad, una voluntad de no solo irse afuera de la ciudad y pasar unos días bonitos en la naturaleza, pero organizar una voluntad de después llevar ese respiro, y no llevar y quedarse con ese respiro, con esa visión también en la ciudad, ¿no? Y entonces tener esa relación ecológica, ¿no?, entre ciudad y campo.
Y se interpreta, ¿no?, de tus palabras, una constante preocupación por el trasvase de habilidades, de conocimientos, la educación popular, ¿no? O sea, y interpreto también que primero fue la ciudad y los barrios como los nuestros, ¿no? Y un poco la necesidad de con ellas juguetear también. ¿Y en qué medida vinculáis el valle con los barrios?
Sí, creo que, bueno, por un lado es, nosotros hemos empezado en la ciudad porque es importante, hemos empezado en dos lugares, claro, como estaba diciendo, en la ciudad, porque ahí estamos ya en contacto con la parte de la sociedad que está más atacada, pero que siendo más atacada tiene un potencial, ¿no?, de liberación, a veces que no está expresado, no es explícito, pero donde es muy fundamental construir una defensa de la sociedad por la sociedad, ¿no? Y empezar donde el Estado es más débil, donde no está. Entonces ahí nosotros estábamos fuertes en la educación porque llevamos muchos años haciendo educación popular en las calles, en las escuelas, en un espacio comunal que tenemos ahí. Entonces empezar de ahí. Y ¿no?, contemporáneamente, simultáneamente, empezar donde el Estado está más débil, claro que no está absente, pero más débil. Entonces nos fuimos fuera de la ciudad, donde las riquezas materiales y no materiales conectadas con la común, con un vivir de forma empática comunalista, donde se pueden ver con más vitalidad, ¿no? Con más presencia. Y claro, sin romanticizar los campos, las montañas, pero ver una dialéctica continua en la ciudad, ¿no? Que toma una forma, y también en las montañas. Y pues realmente el enfoque es el mismo, ¿no? Realmente tener un amor y querer una disciplina del amor en las relaciones, que sea con los jóvenes en la ciudad, que sea con las familias campesinas, la gente que trabaja la tierra en los campos, ¿no? Realmente quererse arraigar y querer como construir relaciones, ¿no? De amistad profunda, radical con esas personas, y prácticamente después intentar también de no organizar momentos donde esos mundos se pueden encontrar, ¿no? Entonces a veces hemos organizado cosas con gente que vivía en el valle y gente de los barrios, ¿no? A caminar juntos o hacer momentos de debate, diferentes actividades o de socialidad, ¿no? Porque también hay un límite, creo, en cómo comunidades rurales sean, ¿no? También con una visión política del salir de la ciudad y de vivir de forma autónoma, autosuficiente. El límite que se crean un poco burbujas, ¿no? Se pierde esa responsabilidad, ese sacrificio común. Entonces, un poco se olvida concretamente toda la, ¿no? La parte de nosotras, de nuestra sociedad, que no tiene acceso, ¿no? A la tierra, por ejemplo, ¿no? Y entonces también de ahí ver si la comunidad del valle ya expresa esa tensión a volver a cambiar las cosas y intentar, ¿no? Tener el rol de también, bueno, llevar relaciones, ¿no? Y ser como catalizador de relaciones.
Intuyo que no es que teníais un manifiesto o un decálogo y fuisteis a evangelizar o dar luz al valle, sino que, claro, ese otro proceso de amor requiere tiempo, requiere observación, escucha, requiere saber estar, a veces hasta sin ser, ¿no? Esperando qué es lo que vayas a ser, ¿no?
Sí, y eso me hizo pensar a el primer momento con el cual nosotros nos presentamos a la comunidad en el valle, algunas de las personas que viven ahí. Y bueno, nos juntamos y nosotros presentamos, ¿no? En nuestro grupo y nuestras perspectivas políticas, nuestras ideas y todo eso. Para ser transparente, ¿no? No para, bueno, para decir quién es. Bueno, nuestras intenciones y quién grabamos. Y un campesino, que ahora es un compañero, un amigo, nos dijo que, bueno, nos dijo, eso me suena, todo bien, pero yo trabajo con la gente que conozco, ¿no? Y yo con nuestros amigos, ¿no? Y antes tenemos que, para hacer cosas juntas, tenemos que ser amigos. Y nosotros hemos tomado eso de la amistad, pero en el sentido que estaba diciendo antes, un poco como lo que tiene que guiar nuestro enfoque, ¿no? Entonces de ahí, cada semana estábamos en casa de una familia distinta, de un grupo, una pareja, un individuo, hacer lo que la gente hacía, ¿no? Ese día, ¿no? Entonces que era, no sé, construir el techo de una casa nueva, sembrar papas o recoger el trigo cuando estaba listo, ¿no? Y no presentarnos como gente con unas ideas, pero que a través de nuestras acciones y no solo las palabras, que esa idea podían y ese ser organizado y esa búsqueda, como decía al principio, ¿no? De una voluntad, de cultivar una voluntad de lucha y revolucionaria, que es que esa podía ser expresada por las acciones, por ser presente, ¿no? Y Eso es un poco lo que intentamos de hacer.
Oye, ¿y los barrios de donde partíais, donde seguís teniendo relación, cómo se benefician de esta? Bueno, porque vosotras es evidente que os beneficiáis, os nutrís, pero ¿qué lleváis del valle a los barrios, a Torino?
Bueno, creo que eso es muy interesante. Lo que hemos visto es que al principio organizamos, ¿no?, esos campos en el valle con los jóvenes, y lo que pero pasó es que no había una conexión, no, con las ciudades. Y tú, cuando los jóvenes regresaban a la ciudad, claro que se perdían un poco en un sistema que te hace perder, ¿no? No importa cuántos años tienes, pero sobre todo si eres de ese barrio, que sea por la criminalización, por el Estado, el reclutamiento muy intenso de la criminalidad organizada, o la vida, ¿no?, de cura, el trabajo reproductivo en las casas, la escuela, los trabajos, ¿no? Esos eran problemas que los jóvenes que participaban en ese proceso seguían enfocándose de forma individualista, de forma como estamos acostumbrados, ¿no?, todos nosotros, ¿no? Y entonces hemos intentado de conectar más esas dos dimensiones, y ahorita, por ejemplo, hay un comité de jóvenes del barrio en la ciudad que, con nuestro apoyo en ese momento, pero que está intentando de hacer la ciudad, el barrio, el lugar donde construir una comunalidad y un pensamiento organizado, colectivo, donde entonces en el comité se habla de los problemas del barrio. Y se está empezando ahorita, es un proceso muy jovencito, pero está empezando a sentirse responsable y organizarse de forma colectiva para responder a los problemas del barrio, que son lo mismo que los jóvenes mismos y sus familias viven. Y ahorita el campo realmente sirve como un fortalecer, un sentido de esperanza, y fortalecer concretamente una capacidad de imaginar y poner en práctica una forma de vivir distinta, ¿no? Y, pero ahorita, después de un año algo, ahorita ese aprendizaje se ve también tomar forma en las relaciones en la ciudad, ¿no? Y es más lo que los jóvenes nos piden que está ahorita guiando el proceso, ¿no? Un ejemplo concreto es los jóvenes en la ciudad que nos pidieron de hablar del tema de la guerra. Y entonces hemos organizado, ¿no?, un día en el campo donde se podía hablar, ¿no?, de eso y de otros temas.
Claro, entiendo que vosotras no estáis aisladas y que las relaciones con otras influyen, ¿no? Influye tener un gobierno, un Estado muy derechoso, vamos a dejarlo así, un proceso de acumulación de tierras del capital impresionante, una dificultad de colocar los productos del medio del campesinado en las ciudades, el llegar a alimentos con pocos nutrientes a nuestros barrios periféricos, que consumen cosas comestibles pero que no tienen nutrientes. ¿En qué medida este contexto, ¿no?, y estas circunstancias también os influyen en el día a día, ¿no? Tenéis que comer, tenéis que acogeros en esa comunidad de la casa de ese, de esa persona amiga, ¿no? ¿Cómo es vuestra relación con el mundo más allá de estos dos núcleos?
Entonces, ¿cómo también nos sostenemos? Sí. Claro, eso es un discurso muy, muy importante, en el sentido que a veces no queremos ser radicales, pero tenemos muchas dificultades en ir a las raíces, ¿no?, de los problemas. Y por lo que es tener, ¿no?, un pie en un mundo y un pie en el otro, hemos empezado, ¿no?, a reflexionar mucho sobre nuestra necesidad, ¿no?, y a ver que si queremos vivir una vida sirviendo, ¿no?, nuestras comunidades, nuestra sociedad, y un proyecto revolucionario, eso necesitaba ir no en profundidad, en sí, en profundidad, empezando por reflexionar cuáles son nuestras necesidades básicas, ¿no? Y qué realmente necesitamos. Y uno ve que muchas de las cosas no que nos dicen que necesitamos no las necesitamos realmente, ¿no? Y de ahí también empezar a ver, bueno, hay necesidades materiales, pero también que se pueden comunalizar, y nosotros hacemos también eso, pero hay también como, bueno, necesidades emotivas, ¿no? Emocionales y psicológicas, materiales de otros tipos. Y entonces de ahí empezando a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que yo en mi vida, bueno, conecto con la dimensión privada y lo que no lo conecto a la dimensión colectiva? Y a ver, en, ¿no? Juntos, en esta dimensión privada, realmente, ¿por qué tengo un enfoque privado a esa cuestión? A la cuestión, no sé, de la pareja, de la familia, de comer, del... de la renta, de cómo vivir, ¿no? Y el proceso es intentar un poco de reducir, ¿no? De quitar uno, esos elementos a la dimensión privada y intentarlo de trasladarlos, ¿no? A la dimensión no colectiva. Empezar también de las relaciones con las familias, ¿no? Ayudándonos a transformarlas. Y eso decimos, es... cómo internamente no nos un poco estamos intentando de organizar, y concretamente hay personas que trabajan con un salario haciendo pero trabajo conectado con todo este, y personas que hacen más trabajo por un lado reproductivo, no que el otro no lo es, pero que tiene un focus, un enfoque ahí, y entonces también que está conectado con cultivar no verduras, tener árboles de fruta que uno puede cuidar y que puede pasar a los compas que están en la ciudad, por ejemplo. Ahorita con los campesinos estamos reflexionando sobre cómo ampliar esa, bueno, también ese sistema para que no sea solamente focalizado en el grupo, pero que pueda tener, claro, una, un impacto más generalizado, más extendido, ¿no? Entonces sí, es un poco eso, y a nosotros nos gustaría que, o pensamos que más nuestras comunidades pueden reconocer y ver lo que estamos haciendo, criticándonos también cuando no lo hacemos bien, cuando somos dogmáticos, cuando somos, no somos también prácticos o no escuchamos, pero apoyando nuestros esfuerzos, apoyando nuestra visión, porque es la misma, ¿no? Apoyando nuestra vida militante, y no de esa forma que es una relación en la cual tú puedes salir de la modernidad capitalista porque hay la sociedad que te apoya, que reconoce que realmente tú todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para servir a la comunidad.
Bueno, el programa se llama Nosotras las Personas. Y hay siempre un final de un minuto. ¿Cómo está afectando esta manera de estar en el mundo, en la vida, a ti, individualmente, a Federico?
En un minuto voy a compartir una imagen que, bueno, que tengo y que hace cuando hemos empezado este viaje, me siento como si mis ojos se han abierto realmente por primera vez, y no tengo dificultad a imaginarme, bueno, a pensar en mi vida antes, ¿no? De ese momento. Es como no hay ahora, no hay manera, me siento así, de volver atrás, de volver a otra forma de vida, a otra tensión, a otra necesidad existencial, ¿no? Entonces me siento, claro, cada día es difícil, cada día es una lucha, pero creo que nunca va a parar, ¿no? Esa lucha es lo que me hace sentir muy vivo ahora.
Muy vivo. Pues muchas gracias, Federico.
Gracias a vos.
Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, changor, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, callado por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, finge llorar lo que nunca ha sangrado. No subas al pedestal lo que nunca ha comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblo y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política se mostró al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Oh,
grupos, territorios y colectivos. Esta semana volvemos por tierras aragonesas, concretamente a Teruel Capital. Desde aquí nos acompaña Ana Peñalosa, quien viene a hablarnos de la columna feminista de Teruel. Bienvenida, Ana.
Ah, buenas tardes, John.
Muy buenas. Bueno, como nunca habéis estado por aquí, no habéis participado del programa, cuéntanos, ¿qué es la columna feminista de Teruel? ¿Cuándo surge?
Ay, la columna feminista de Teruel es un espacio feminista de Teruel, como su nombre indica. ¿Dónde surge? Pues, a ver, la verdad es que venimos de la asamblea del 8M, que surge como allá por el 2018. Pero antes de la asamblea del 8M nos tenemos que ir a otro espacio feminista que existía en la ciudad, que se llamaba Espacio Feminista de Teruel, ¿vale? Que fueron como, yo creo que, soy muy mala con las fechas, pero me pondría en el 2012, 2013, se empiezan a reunir un grupo de mujeres en la ciudad y empiezan a hacer, pues, feminismo, muy desde el arte, desde las performances, pequeñas o grandes campañas, según como las veamos, ¿no? Campañas feministas acerca de los cuerpos de las mujeres, de las temáticas que nos atraviesan, de las injusticias que nos atraviesan. Pues como nuestros cuerpos, las reglas, las dificultades de encontrar nuestro espacio muchas veces en el mundo, ¿no? Que como mujeres, todo lo que nos siempre nos está atornillando, que por desgracia nos sigue atornillando todavía. Y surge un poco el espacio feminista. En el 2018, yo creo recordar, surge el boom del 8M, que se decía hacer una huelga feminista a nivel estatal y demás. Y entonces, pues, lo que tocaba, ¿no? Al movimiento feminista en ese momento, consideramos que era aglutinar fuerzas todas a una en un movimiento que se estaba configurando como estatal. Y entonces se forma la Asamblea del 8M, pero realmente la Asamblea del 8M eran muchas de esas mujeres que formaban el espacio feminista. Pero era tan potente todo lo que estaba pasando en la Asamblea, pues que poco a poco va perdiendo ese nombre, ¿no? El espacio y nos fagocita, por así decirlo, pues eso, la Asamblea 8M. Entonces, pasan unos años súper top. Para el feminismo dentro del movimiento del 8M, que la verdad que ha sido una súper gozada vivirlo, porque se genera ahí como una masa feminista que aglutina a todas, y empieza a haber como actividades, un montón de las manifestaciones del 8M, del 25N, son brutales, con muchísima gente, muchísimas ganas de hacer cosas, pero claro, van pasando los años y pues como todas las olas, pues la del feminismo también, ¿no? Va cayendo, va bajando, va bajando. Nos empezamos a preguntar cuánto sentido tiene trabajar de manera estatal y con la vista en el Estado cuando nuestras actividades poco a poco empiezan a cerrarse, ¿no? Empiezan a hacerse más micros y entonces, pues desde yo creo que el año pasado, no sé si 2024 o 2025, decidimos hacer ahí un giro, una reflexión acerca de hacia dónde nos dirigíamos y entonces pues surge la columna feminista de Teruel, dejando un poco atrás el 8M, por así decirlo, ¿no? La Asamblea 8M, y nos configuramos como una columna feminista con unos objetivos mucho más cercanos, mucho más de tierra y mucho más desde lo micro y no tanto desde lo macro, que ya había perdido o ha perdido toda su fuerza ahora mismo, creemos nosotras, que suponemos que en algún momento retomará la fuerza, pero ahora mismo pues no le encontrábamos mucho sentido. Y ahí un poco es donde surge pues la columna feminista de Teruel, en la que nos encontramos ahora mismo.
Como dices, ¿no? Después de ese auge del movimiento feminista, pues constituís la columna y ahora en qué momento estáis como el colectivo, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo os organizáis, cuántas personas formáis parte del colectivo y un poco cuál es vuestro día a día, básicamente.
A ver, la asamblea es no mixta, consideramos fundamental que la conformemos solamente mujeres porque consideramos que las decisiones las tenemos que tomar solo mujeres porque consideramos que lo que a las más perjudicadas con el machismo, con la violencia hacia las mujeres y hacia los cuerpos es hacia nosotras, entonces las decisiones las tomamos nosotras. Con esto nunca queremos decir que los hombres no tienen que estar en esta lucha, pero sí que creemos que tienen que estar en un paso detrás, empujando y apoyando, pero dejar que seamos nosotras las que lideremos nuestras causas. Somos un movimiento asambleario, esto sí que es verdad que no hemos perdido nunca este norte. Nos configuramos desde una manera horizontal y siempre de manera asamblearia. ¿Cuántas somos? Pues no te sabría decir, porque a veces somos 15, a veces somos 3, a veces somos 8. Va muy oscilando, porque de lo que sí que estamos muy orgullosas es de que somos un espacio en el que, sobre todo, una de nuestras políticas o nuestras formas de estar que consideramos más importantes desde el cuidado a las compañeras. Esto significa que en las asambleas están fuera los reproches, las malas actitudes hacia las compañeras. Siempre generamos todas nuestras dinámicas son desde el amor y el cuidado y el respeto a las compañeras. Entendemos que vivimos con procesos muy complejos, que a veces estamos disponibles para la asamblea al 100% y a veces estamos al 0 y a veces estamos al 15 y depende un poco de nuestra situación personal y vital en la que nos estemos moviendo, pero eso no le quita valor a cualquier compañera, quiero decir, todas estamos en el mismo barco, pero a veces tenemos más fuerza y otras veces menos, ¿vale? Entonces, bueno, no te sé decir exactamente cuántas somos. Yo diría que en las asambleas solemos asistir como una media de unas 8 o 9 mujeres, que no siempre somos las mismas. Hay épocas que unas tiran más y otras tiran menos, pero bueno, más o menos por ahí andaría. Y bueno, pues sí que es verdad que desde tras la vorágine del 8M, que nos quemó bastante, decidimos echar el freno y trabajar mucho hacia adentro y no tanto hacia afuera, porque bueno, entre las políticas de derechas, la mala prensa hacia el feminismo de estos últimos años, la información tergiversada, nos dimos cuenta que gastábamos mucha energía en preparar muchas actividades para afuera y no, la verdad es que no, la gente, la ciudadanía muchas veces no respondía. Y sin embargo nos olvidamos de algo tan importante como de cuidarnos nosotras, formarnos nosotras, aprender nosotras. Entonces ahora estamos en ese giro, ¿no? De es verdad que hacemos cosas hacia afuera, como que luego te contaré, pues por ejemplo, las jornadas que estamos preparando para allá, para estos días, pero sí que trabajamos mucho el autocuidado y el hacer cosas dentro de la asamblea. Nos reunimos, intentamos reunirnos una vez al mes. De manera presencial, porque es la manera en la que nos podemos ver, tocar, reír, compartir, estar todas con todas. Normalmente nos reunimos, normalmente, por no decir siempre, nos reunimos en el Centro Social Autogestionado Aysena, de aquí de la ciudad de Teruel, que es un espacio también autogestionado, porque es verdad que nuestros principios son de izquierda, somos anticapitalistas, antifascistas. Y no entendemos otra forma de hacer feminismo que no sea desde la izquierda, más a la izquierda, ¿vale? Entonces, bueno, en el CSA, en el Centro Social Autogestionado Aysena, sí que encontramos un espacio en el que tenemos cabida con nuestras ideas y nuestros principios. Entonces, suele ser el sitio en el que nos solemos reunir. ¿Para hacer qué? Pues bueno, siempre hacemos asambleas, no, nos reflexionamos mucho, nos revisamos mucho y bueno, depende un poco del momento en el que, del curso escolar, ¿no? Es verdad que el 8M para nosotros ha perdido mucha fuerza, estamos muy quemadas, muy cansadas del día 8M en sí. Parece que el 8M es lo que tiene que girar, que todo el feminismo tiene que girar en torno a ese día y nosotras al final solamente nos generaba, pues bueno, un estar en la calle, la gente se pinta simbolitos en la cara y banderitas feministas, pero luego no hay una actividad real del día a día, ¿no? De estar militando por el feminismo día a día. Entonces, bueno, para nosotros ahora ya es un día que sí es importante y sí que hacemos cosas alrededor de él, pero siempre intentamos dosificarnos y hacer cosillas durante todo el año, no solamente centrarnos en el 8M y en el 25N.
Sí, y he visto, ¿no? Ya has comentado antes que tenéis preparadas unas jornadas para los próximos días que tienen como título, ¿verdad? Resistencias gitanas, que traéis a Silvia Agüero y a Nicolás. Cuéntanos un poco de qué tratarán estas jornadas.
Bueno, pues la verdad que surge de una compañera de la asamblea, tenía mucho, mucho interés en esta temática y dijimos, venga, pues adelante. Nos ha costado, es un trabajazo traer a Silvia Agüero aquí a la ciudad de Teruel a estas jornadas. Creemos que es importante visibilizar todas las injusticias que han pasado con el pueblo gitano y, por ende, con las gitanas. Y creemos que tenemos un desconocimiento total. De hecho, como todavía no han sido las jornadas, me da hasta miedo un poco en qué términos expresarme, porque seguro que voy a cometer alguna actitud racista o voy a volcar algún prejuicio hacia el colectivo gitano. Y el objetivo un poco es ese, ¿no? Desmontar todos estos mitos, quitarnos todos estos estas ideas preconcebidas que tenemos del pueblo gitano. Silvia Agüero es una de las máximas exponentes feminista y gitana del Estado español y su pareja Nicolás, que no recuerdo el apellido, ya lo siento, pero
Sí,
bueno, normalmente siempre se nos olvida el apellido de la mujer, pues en este caso se nos ha olvidado el del hombre.
Nicolás Jiménez, que lo acabo de
Nicolás Jiménez, vale, que es pareja de Silvia Agüero. Y el viernes en el espacio de Isena tenemos como un taller más íntimo para personas que militan, para hacer un taller sobre, pues eso, todos los mitos y todos los prejuicios que tenemos acerca del pueblo gitano. Y el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, tenemos una charla que, por lo que nos ha indicado Silvia, va a ser bastante. La idea es que sea un feedback, ¿no? Que haya movimiento entre que no va a dar una charla ahí de 1 hora y media hablando. Va a ser en el Colegio Miguel Vallés. ¿Por qué va a ser en el Colegio Miguel Vallés? Porque es el colegio en el que la mayor parte de los chavales y las chavalas gitanas asisten a ese colegio aquí en la ciudad. Entonces consideramos importante pues acercar esta actividad al barrio de Pomecia, que es donde vive la mayor parte de la población gitana en Teruel. Y eso, bueno, y pues la verdad que estamos bastante expectantes a ver lo que va a pasar. La verdad que ha sido una trabajera para las compañeras que se han implicado en este proyecto y esperemos que la gente responda y que asistan muchas personas a los actos, esperemos.
Esperemos que sí, la verdad que es un trabajazo y un trabajo muy importante y necesario. Y bueno, como tenemos que ir acabando, si nos puedes comentar de forma muy breve cómo ves el futuro del colectivo, así a corto o medio plazo.
A ver, nuestro colectivo, lo que es la columna feminista, yo creo que tiene larga vida, porque creo que nuestras bases son sólidas, creo que hemos conseguido generar un espacio de amor y de cariño entre las compañeras que creo que eso no va a caer con facilidad. Otra cosa es el feminismo, cómo se va a ir performando a lo largo de los meses y los años en esta ciudad y en todo el territorio. Yo creo que el feminismo ahora mismo está de capa caída a nivel opinión pública, ¿no? Se han encontrado mucho y muy bien de hacer mucho daño al feminismo. Entonces yo creo que ahora pues, nos toca pues, lo que estamos haciendo la columna, ¿no? Pues apachacharnos entre nosotras ahí, querernos y cuidarnos, ir haciendo cositas. Y bueno, yo creo que el feminismo tampoco va a caer tan fácilmente, lo van a poner difícil, pero yo creo que otra ola resurgirá y otro movimiento más grande se hará y la columna feminista pues estará ahí y derivaremos hacia donde creamos que tenemos que derivar como hemos estado haciendo todos estos años.
Totalmente. Pues a seguir resistiendo y desde dónde os podemos seguir por redes
Pues nos
sociales.
podéis seguir en Instagram, sobre todo, yo creo que es el perfil en el que más activas estamos, que se llama Columna Feminista de Teruel. Y bueno, ahí la verdad que nos podéis escribir, cualquier persona, siempre intentamos, no, siempre publicitamos todos nuestros actos, nuestras asambleas, siempre invitamos a todas las mujeres que quieren a participar en las asambleas, siempre tenemos un hueco para ellas. Y bueno, que nos pueden escribir por privado y siempre les respondemos.
Pues perfecto, Ana. Mil gracias.
Nada, gracias a ti, John, por darnos este espacio.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, os deseo ya de antemano una feliz semana. Bueno, en esta ocasión, pues no me ha quedado más remedio que acercaros a la figura de Ariane Gransac, una mujer nacida en 1942 en el seno de una familia de reconocido prestigio porque tenían una empresa de perfumes. Y que, bueno, que había educado a la niña, pues como podéis imaginar, en unos principios burgueses. Sin embargo, ella muy pronto dio muestras de tener un espíritu mucho más, más avanzado y más cercano al sufrimiento de la gente, ¿no? Y empezó a militar desde muy prontito en los ambientes libertarios y anarquistas franceses. Bueno, os digo que no me quedaba más remedio, pues porque la hemos despedido hace nada, el 5 de abril de este año en Perpiñán. Ha terminado su vida, incluida en una residencia, porque bueno, su deterioro mental era ya bastante avanzado. Bueno, puedo contar así cositas de Ariane Gransac, muy interesantes. Para empezar, fue compañera de Octavio Alberola, también un activista libertario muy reconocido. Su militancia comienza muy prontito en el movimiento estudiantil de París, llegando a formar parte del grupo Émile Henry de la Federación Anarquista Francesa. Formó parte de la defensa de los presos políticos como figura clave en la campaña por la revisión del juicio contra Francisco Granado y Delgado, que fueron ejecutados por el franquismo en 1963. De su acción revolucionaria, lo que he leído destacan como lucha contra el franquismo. De hecho, en 1974 su compañero y ella fueron detenidos en Francia intentando secuestrar participando en el secuestro del director del Banco de Bilbao en París. Pero además es autora de libros como El anarquismo español y La acción revolucionaria, que es uno de los que más se repiten a lo largo de su biografía. Bueno, encontramos de ella un montón de cositas. Memoria libertaria, dicen que su nombre de guerra era La Pelos, que fue una de las primeras en teorizar las posiciones feministas libertarias, cosa que le agradeceremos desde siempre. Que leyó La liberación de las mujeres, creo. Escribió La liberación de las mujeres del ordinario a la importancia, y que bueno, que fue uno de los libros clave en el encuentro anarquista de Venecia de 1984. Quien escribe estas palabras, me gusta mucho que hablan de la alegría y de su ironía mordaz. De sus risas cariñosas, de ese trato afable. Bueno, debía ser una mujer tremendamente simpática y muy, muy apasionada, aparte de que las fotografías que de ella se conservan pues nos dan idea de una mujer con una sonrisa maravillosa. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Que haya muchas Ariane Gransac en la vida, porque nos hacen falta. Que vuele muy alto y bueno, pues estamos aquí para honrar su nombre, su memoria y el legado que nos deja. Hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!